Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs era aquest cap de setmana que tenia lloc aquesta interessant xerrada, interessant conferència al voltant de la figura de Josep Egea. Josep Egea, que va ser president en el seu dia de la Mitcal de Mauthausen. Doncs aquest grup de supervivents de camps de concentració nazis, doncs que van agafar el compromís moral i ètic de difondre, d'explicar i de no deixar que la societat estigués indiferent davant del que ells havien viscut i del que representa la barbàrie del totalitarisme. I ara, en un moment que probablement sembla que estem doncs oblidant-nos de determinats doncs això fonaments morals, és bo retornar a la veu d'aquesta experiència. D'entrada, saludem a la Beli Artigues, que la tenim aquí. Beli, bon dia.
Molt bon dia.
Una veu autoritzada i una veu potent sobre un cas que hem vist encara. Doncs això, 70, 70 i pico d'anys, gairebé 80.
75 l'any que ve, que seran una celebració dels 75 anys dels tancaments dels camps de concentració. I crec que Sitges tenim que col·laborar en aquest aniversari, o no sé si commemoració més que aniversari també, o també aniversari, del tancament d'uns llocs infames, uns llocs on van passar coses bestials, que hem vist en moltes pel·lícules, els de les nostres generacions, que sembla que les generacions que venen o que venen darrere nostra l'estan oblidant perquè volen els nostres, alguns polítics o alguna societat, que ho oblidin, però que hem de fer tot el possible perquè es recuperi. Uh-huh. I la manera de recuperar-la és agafant les fonts primàries, sempre, les fonts primàries. I és en aquest cas on tenim la figura de Josep Egea, un sitgetà, nascut a Múrcia, però que va arribar i ens ho explicarà ara la seva neta, amb un any a Sitges, i que va viure unes situacions esfereïdores que van explicant, va tenir la necessitat d'anar explicant, i que també va explicar a la seva neta, i ella va ser la que ens va fer aquesta conferència, que la veritat que va ser molt bonica però molt dura, molt uh-huh. dura, perquè sentir-ho de la veu d'una neta, tant si és d'un fill però d'una neta, és molt més colpidor, perquè te n'adones de la proximitat, que no és allò que dèiem abans, no és una pel·lícula, ni és un llibre, ni és la història d'una persona que tu no coneixes, sinó és el teu avi, i la veritat que la Judit va fer una xerrada molt colpidora.
Doncs la saludem perquè ja la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Judit Miralles, bon dia, buenos días, bon dia.
Hola, buenos días. Buenos días, Beli, también.
Hola.
Judit, d'entrada, qui era Josep Egea?
Bueno, pues Josep Egea era uno de los mejores abuelos del mundo, para mí el mejor. Y además fue un superviviente del Holocausto. Yo creo que al final fue una forma de vida. Mauthausen siempre reside en los deportados. Y al final lo que él me enseñó es que es un mensaje que hay que seguir transmitiendo y que seguir luchando para que en ningún momento de nuestra historia pueda volver a repetirse.
Uh-huh. Ara ho comentàvem, probablement el missatge més colpidor de tot és la necessitat moral que ells van tenir de difondre la seva experiència.
Claro, bueno, mi abuelo cuando vuelve en el 48 él no puede decir nada, hay una dictadura franquista instaurada en España Y es a partir de cuando muere Franco cuando ellos empiezan un poco a liberarse de esa carga que llevan, de ser todavía unos deportados. Ellos necesitan volver a sentirse personas aceptadas por una sociedad ya con unos valores democráticos instaurados y bueno, la necesidad de transmitir ese mensaje. Hubo dos reacciones, quienes no quisieron nunca volver a oír la palabra Mataus en el campo de concentración y quienes, como mi abuelo, sintieron esa necesidad de transmitir-lo. Ell sempre que tenia la ocasió lo contava.
Uh-huh. Perquè, a veure, el teu avi va... com va arribar a Mauthausen? És a dir, la peripècia vital, entenem que, com totes les històries de la gent que va viure la Guerra Civil, que després es va exiliar, que després va caure sota la urpa del nazisme, és una peripècia vital, probablement, gairebé novel·lesca.
Ellos tienen como un denominador común la mayoría de los republicanos españoles que acaban en los campos de concentración, y es que todos se alistan, digamos entre comillas, en el ejército francés, en las compañías de trabajadores, en los regimientos propiamente dichos de los franceses. Mi abuelo se exilia desde Barcelona, está ahí con las Juventudes Libertarias de Sitges, pasan a través de la Junquera y acaban en Argelès. Argelès era un campo de prisioneros de guerra, de refugiados, que improvisan un poco. Bueno, el gobierno francés lo improvisa, es una playa rodeada de alambradas, y allí están en unas condiciones de insalubridad horribles. Entonces ellos deciden alistarse en las compañías de trabajadores. De esta forma lo que van haciendo son obras civiles a lo largo de toda Francia, pues desde reforzar la línea Maginot, construir puentes en Noveant, en Épinal. Y finalmente son capturados por la Wehrmacht o por los SS. De ahí son llevados a los campos de prisioneros de guerra, que son los Stalags. En el concreto caso de mi abuelo y mi bisabuelo es el Stalag 11B en Falimbostel, y de ahí son llevados a Mauthausen. Es un poco el denominador común de todos los deportados españoles: pasar por las compañías de trabajadores o por los campos de prisioneros de guerra franceses para acabar en un campo de prisioneros de guerra alemán y de ahí ser deportados a los campos de concentración respectivos.
Amb la particularitat del teu avi, que anava amb el seu pare.
Sí, la història de mi abuelo y de mi bisabuelo es una historia un poco de encuentros y desencuentros. Ellos se encuentran en Argelès porque mi abuelo estaba en Barcelona cuando se exilia. Después se alistan en la misma compañía de trabajadores junto con Tomás Iglesias, que también residía en Sitges. Y ellos, como hacen grupos de trabajo, se van perdiendo. Hay un bombardeo en Épinal donde se pierden la pista, se vuelven a encontrar otra vez en Belfort, en un centro de detención, los Frauenstalag, que denominaban el Frauenstalag 140, y de ahí ya recorren el camino hasta Mauthausen juntos. De hecho, la anécdota que siempre emocionaba, es que el 27 de enero de 1941... es el día en que llegan a Mauthausen. Mi abuelo ese día cumplía 20 años, y su padre le agarra la mano y le dice: José, este es nuestro último viaje juntos, de aquí no salimos. Y bueno, efectivamente mi bisabuelo no salió de allí para contarlo.
Sí, perquè pel que expliques també, el teu besavi aleshores va ser traslladat també en un altre camp i se li va perdre la pista, tot i que en el fragment fins i tot de la conferència que vam penjar a la web de la ràdio expliques doncs que el lloc de defunció no coincidia amb el lloc on finalment sí que va, sembla, acabar morint.
Eso es, sí. Mi bisabuelo el 8 de abril de 1941 es trasladado a Gusen. Gusen se erige como un subcampo de Mauthausen, de manera que, bueno, para aliviar un poco la carga de personas de Mauthausen y también para acelerar el proceso que finalmente les conducía a la muerte. Y de Gusen es trasladado a Hertem el 15 de agosto de 1941. Sartem es un castillo que está ubicado a unos 20 kilómetros más o menos de Mauthausen, y ahí lo que hacían era, bueno, fue el segundo paso de lo que denominaron la acción T4, que originariamente sirvió para aliviar la carga del régimen eliminando a lo que ellos consideraban las cáscaras vacías, es decir, discapacitados tanto físicos como mentales, ancianos, y que posteriormente se convirtió en la acción 13F14, que significaba matar por gas. Esta acción fue aplicada a los presos de los campos de concentración, y concretamente allí fallecieron, o bueno, fueron asesinados, sería la palabra, 441 españoles, dentro de los cuales estaba mi bisabuelo. De esta manera ellos lo consideraban la fecha como el 15 de agosto de 1941, fallecido en Herpen, pero en realidad lo transcribían como el 27 de septiembre de 1941 en Gusen para que no se relacionara de ninguna manera esas muertes con el castillo de Herpen.
D'acord. De fet, ens crida l'atenció fins i tot les dates. El 1941 encara no estava en marxa allò que després es va conèixer com la solució final. És a dir, que de moment s'estava aplicant a presoners de guerra el que després s'acabaria aplicant també en els jueus, als presoners de l'est, a la gent considerada inferior, però ja se'ls estava aplicant, doncs, en aquest cas, en els republicans espanyols.
Claro, sí, era como un medio para yo siempre digo que Herpen era como el coladero de Gusen. Era una forma de aliviar carga a los crematorios y a las cámaras de gas de Gusen. De esta manera instauraron una cámara de gas en Herpen, uh-huh. Y aún así utilizaban otro sistema que era, y llevaban como una especie de camiones con unos vagones herméticamente cerrados a los que conectaban la salida de gases del propio camión. Entonces, en el traslado, los presos fallecían por inhalación del gas dentro y ya llegaban a Herpen para ser directamente incinerados.
I després de separar-se del teu besavi, el teu avi, això era l'any 41, la guerra acaba el 45, va passar 4 anys a Mauthausen.
Efectivamente, él está en Mauthausen. Lo van moviendo a un comando que se llama Steyr. Bueno, en realidad su primer trabajo fue la cantera, la famosa cantera con la escalera de la muerte y los 186 peldaños. Él no tenía que subir constantemente esas escaleras porque era un trabajo que se asociaba a los judíos, pero sí que varias veces al día tenían que subir las escaleras cargados con una piedra, bueno, que tenía que ser lo suficientemente grande para que a un SS no le pareciera que... bueno, que no querías trabajar y que entonces te aniquilara, y bueno, no excesivamente pequeña tampoco por ese mismo motivo. Uh-huh. Y de esta forma ellos se pasaban el día subiendo y bajando, cortando piedras también. Después lo envían al comando Steyr. Eran unos comandos que salían fuera de Mauthausen, porque a partir del 43 es donde se decide que, bueno, que como el cauce de la guerra no sigue el camino que el Reich pensaba, hay que rentabilizar todavía más y emprender acciones de manera que se llevan a cabo en fábricas de guerra, construyendo material para aviación, incluso haciendo bancos de pruebas. Esta es una de las funciones del comando Steyr.
D'acord, perquè hem d'entendre...
Protección de la arma.
Hem d'entendre que els presoners eren mà d'obra esclava.
Claro, eso es. La primera función de los campos es el confinamiento y la aniquilación. A partir del 43 cambia un poco la orientación de, bueno, primero, te rentabilizamos todo el trabajo que seas capaz de soportar y después ya te aniquilamos, pero primero exprimimos todo el esfuerzo de cada uno de los prisioneros. Y posteriormente, en abril de 1945, mi abuelo es trasladado a Gusen. Pues para él iba a ser ya el fin. Tuvo la suerte de que Mauthausen y Gusen se liberaran el 5 de mayo de 1945.
El 5 de maig, és a dir, més o menys quan acaba la guerra, perquè la guerra acaba així el 5, el 9 de maig, el 9 de maig em sembla que és. O sigui,
sí,
que
eso
just...
es, de hecho, Mauthausen es el último campo en ser liberado.
Déu-n'hi-do. Mm. I no hem d'obviar un detall, que és que des de l'any 41, nosaltres avui sabem que el 45 es va alliberar, però ells no tenien cap esperança d'alliberament.
No, de hecho, cuando sube la Guardia Urbana de Viena, los SS de la noche del 3 al 4 de mayo abandonan el campo, es la Guardia Urbana de Viena la que los custodia y ellos realmente pensaban que iban a ser aniquilados. Se trata de un confinamiento de una población que está totalmente aterrorizada porque les han eliminado todo tipo de condición humana y son vidas a merced de sus propios captores. Uh-huh. Entonces ellos no tenían la certidumbre de que iban a ser libres. Y una vez son liberados, mi abuelo siempre decía que era una situación muy confusa, porque ellos pensaban, pero a nosotros qué libertad nos espera si no tenemos dónde ir. Y de hecho ellos permanecen en Mauthausen cuando todas las nacionalidades son llevadas a sus países de origen y son ayudados a volver. Ellos se quedan en Mauthausen porque no tienen ningún sitio donde ir hasta que finalmente el gobierno francés lo reclama. Pero son los propios presos franceses, los deportados, los que tienen que insistir al gobierno francés para que ayude a esos deportados españoles a volver por lo menos a Francia.
D'acord. Aleshores, el teu avi va a França primer?
está trabajando en Toulouse.
Uh-huh.
Y finalmente vuelven en el 48 porque, bueno, con la excusa de que se casaba una hermana suya. Ese es el motivo por el que vuelve.
Ajá. No li reclama res al govern de Franco, al teu avi, quan arriba?
Él siempre contaba que, bueno, él se presentó en la comisaría de la Guardia Civil de Sitges, porque él tenía unos compañeros allí, bueno, amigos de toda la vida de Sitges, uh-huh. y bueno, ellos le dijeron que con la condición de que él fuera todos los días a decir que seguía en Sitges, él no iba a ser denunciado porque lo conocían a él y conocían a toda su familia y sabían por lo que habían pasado.
D'acord. I a partir d'aquí comença la segona vida del teu avi, una vida a Sitges, però sense poder dir res.
Eso es. De hecho, mi abuelo se casa con mi abuela en 1951 y mi abuela no tenía ni idea de que mi abuelo había sido un deportado. Déu-n'hi. Él no dice nada. Él aparece un día en casa de mi bisabuela y le dice, hola, soy Egea, soy José, tu hijo, y el papa ha muerto. Y no se vuelve a hablar más del tema en casa.
És a dir, ens hem de fer, i Beli, pots intervenir quan vulguis, eh?
Jo ja ho sap, la Judit, que quan parla em quedo enganxada. És a dir,
ens hem de fer això, i cal fins i tot fer una estratègia mental, eh? Entendre que fins a quin punt havia arribat psicològicament aquestes persones per això, per presentar-te després de tants anys a casa de la mare, dir-li el pare mort i ja està, i ja no hi ha preguntes, ja no hi ha res, és a dir, és tan dur el que s'ha viscut que és impossible verbalitzar-ho.
Claro, de hecho, mi abuelo cuando vuelve, él tiene 27 años, de hecho, él está en edad todavía de estar en el ejército, él sabía que si él decía algo, lo iban a llevar al ejército y lo iban a matar, porque él era un republicano,
uh-huh.
hijo, además, de un secretario de la CNT. Entonces fue su salvoconducto para seguir viviendo, el no decir nada. Y yo creo que al principio no debe de ser nada fácil, de hecho él contaba que le resultaba muy difícil sentarse a comer con alguien en una mesa, porque él todavía tuvieron que pasar muchos años para que volviera a sentirse una persona normal. Una persona normal con su familia era como que no eran merecedores de un trato humano o meramente humano, por toda la deshumanización que se llevó a cabo en el campo y la despersonalización. Ellos fueron reducidos a meros números. Él contaba una anécdota de que en uno de los comandos hubo un trabajador civil que le dijo, ¿cómo te llamas? Y mi abuelo le contestó, 5894. Y él le dijo, no, tu nombre de verdad. Y entonces fue cuando le contestó, José. Ese fue el único momento en el que él sintió un poco de humanidad por alguien que no fuera uno de sus iguales, uno de sus compañeros.
Quan el teu avi comença a pensar o decideix de trencar aquest silenci sobre l'experiència, sobre el que li havia passat?
Pues en la família se cuenta que un dia se escuchó por la radio que llegaba el Semiramis que traía a personas que habían pertenecido a la División Azul que se encontraban en Rusia y a unos niños republicanos. Entonces cuando mi abuelo rompe a llorar y en casa no saben muy bien por qué, qué motivo. Y él empieza a contar un poco que él había sido un deportado, pues toda su experiencia por los campos por los campos de concentración nazis. Y más o menos va empezando a dar ya pinceladas. Ellos fundan la Anical en 1962, mi abuelo es uno de los fundadores, y se reunían en bancos en el Paseo de Gracia para emprender esa labor de memoria y de seguir luchando para que los errores que se cometieron en la Europa de los años 40 no se vuelvan a repetir.
Uh-huh.
Això ens... En el 94...
Ens crida l'atenció, això, Judit. Es reunien en bancs, perquè,
sí, claro,
òbviament, no podien anar en un local.
No, claro, ellos eran una organización completamente clandestina. De hecho, fueron, hasta que se legalizó en los años 80, tuvieron que sufrir mucho. Y cuando realizaban algún viaje a Austria, ellos tenían que dispersarse primero por países, por diferentes países de Europa para luego volver a juntarse en Austria.
Déu-n'hi-do.
Era una organización completamente ilegal.
Uh-huh. Tot i això, hi ha un grup, evidentment, del que forma part el teu avi, que decideix trencar aquest silenci sobre, sobre el que havia passat, en un moment en què doncs, la societat comença a pair lentament també els horrors del nazisme, perquè malgrat que els camps s'havien alliberat el 45 i s'havien difós imatges, i va haver el judici de Nuremberg el 48 parlant dels horrors de l'Holocaust, la societat occidental també li va costar pair que això pogués haver estat veritat.
Sí, eso es. De hecho, yo creo que estamos empezando ya el proceso de verdad. Yo recuerdo, yo nací en el 94, en los años 2000, cuando yo en el cole comentaba la historia de mi abuelo, nadie sabía que era la deportación, que había sido el Holocausto, y se desconocía la presencia de los republicanos españoles en los campos de concentración nazis. Aún así, en 2010, yo recuerdo llevarle a mi abuelo mi libro de bachillerato de historia y decirle, mira abuelo, por fin he visto en un libro de historia escrito el nombre de Mauthausen. Y realmente lo dejé de ver. O sea, he ido cogiendo libros de bachillerato que cuentan la historia y en ningún momento se hace mención a los republicanos españoles y al papel tan importante que tuvieron, porque ellos dejaron a un lado, apartaron toda su existencia individual para luchar por algo que iba más allá de sus propias vidas, como era la libertad. O sea, ellos podían haberse quedado perfectamente en los campos de refugiados franceses esperando un destino completamente aleatorio y decidieron enrolarse en las compañías de trabajadores para seguir luchando contra el nazismo. Fue una opción que ellos eligieron. O sea, ellos podían haberse quedado, bueno, no cómodamente, pero sí esperando en el campo de,
sí, de
Argelès a cualquier otro destino.
Dels confinats d'Argelès, molts van triar l'altra opció, que va ser tornar. Alguns després doncs, van pagar des de penes de presó fins a penes d'exèrcit, és a dir, de tornar a fer el servei militar, perquè si l'havien fet durant la República, doncs aleshores els hi tornaven a fer, i altres doncs, van tenir més sort, i si eren pobles petits o eren llocs, doncs aleshores els van deixar tranquils, però clar, cadascú va triar, i altres, com el cas del teu avi i el teu besavi, doncs van decidir quedar-se a França i enrolar-se en aquesta en allò que encara no se sabia que seria, però que després va ser doncs el gran desastre de la Segona Guerra Mundial. O sigui que aquí hi ha una part de la història que bé, com és allò que diuen, no? Que la història l'escriuen els guanyadors, i per tant, doncs els que l'han perdut els hi costa deixar clara la seva versió.
Claro, eso para mí era una historia tan obvia, que los republicanos españoles habían formado parte de un colectivo importante de los campos de concentración nazis y que debían de tener su hueco en la historia, que ya hasta hace unos años, bueno, y ahora me sigue resultando inverosímil ese afán por cubrirlos por la ignominia del olvido. O sea, no es concebible. Ellos también forman parte de nuestra historia y además forman, bueno, son un eslabón muy importante.
Tot i Judit, sí, corregeix-me si m'equivoco, perquè ara estic parlant de memòria, però oi que a la sala de les banderes que hi ha a Mauthausen, la bandera que hi ha representant, diguem, Espanya o l'Estat, és la bandera republicana?
Sí, la bandera que representa els espanyols en la sala és la bandera republicana. Jo crec que debería coexistir també con una bandera espanyola. Ellos nunca dejaron de sentirse españoles, lucharon por la bandera republicana. Además de porque eran republicanos, porque era la bandera del gobierno que regentaba en ese momento y porque ellos luchaban por ser españoles. Ellos querían la España democrática del 1931, no la España franquista que la sucedió después.
Que no los reconocían.
Yo creo que deberían coexistir ambas. Ambas fueron banderas españolas totalmente legítimas, la actual y la de 1931, y yo creo que debería de ser así.
Judit, com t'acostes a la història del teu avi i com decideixes difondre aquesta història?
Porque yo empiezo porque yo veía que venía mucha gente a hablar con mi abuelo. Cuando íbamos por sitios, había gente que le preguntaba, claro, le hablaban en catalán y yo por entonces no entendía el catalán, era muy pequeña. Le llamaban muchas veces. Mi abuelo no era una persona de hablar mucho por teléfono y de vez en cuando se sentaba en una pequeña banqueta al teléfono. Y yo decía, ¿de qué hablarán tanto? Hasta que un día vino la tele y ponían imágenes, bueno, los periodistas ponían imágenes en la tele y yo tropecé con uno de los cables y vi la imagen de cuatro niños que creo que pertenece al campo de Auschwitz, bueno, esqueléticos, con unos pequeños pantaloncitos. Entonces yo empecé a preguntarle a mi abuelo. En casa siempre había muchas cajitas en los armarios que no me dejaban abrir. Estaba también el armario de las películas que se ponían cuando venían estos reporteros y que yo no podía ver. Y entre los títulos pues estaba Noche y niebla, de Alain Resnais. Entonces yo le empecé a preguntar cada vez más, y él me decía que había estado en una cárcel, porque aquí había habido una guerra civil. Claro, yo no entendía cómo mi abuelo podía haber estado en la cárcel, y bueno, luego también me dijeron que su padre había muerto. No podía comprender cómo una persona tan buena como era mi abuelo podía haber pasado por una cárcel. Con el tiempo, y muchas preguntas, la cárcel se va convirtiendo en campo de concentración. Entonces yo ahí empiezo a percibir la importancia que podía haber tenido mi abuelo y todos sus compañeros en la historia, que ellos no habían aparecido ahí por arte de magia, sino habían llegado tras muchos años de lucha contra el nazismo y contra el fascismo. Y cuando él fallece, yo me di cuenta que todo eso que él había ido haciendo en su vida, pues las charlas a las que íbamos, los actos, todo eso, él ya no lo puede hacer. Entonces es una labor que recae en mí y que yo asumo con toda la responsabilidad que él me delegó. Es donde empieza un poco mi investigación. Algún día me gustaría escribir su historia, pero yo creo que son personas, tanto mi abuelo como su padre, que merecen que la historia de ellos esté lo más completa posible. Y es donde empiezo a recuperar archivos que, bueno, que con los que yo pueda acreditar de manera fehaciente que mi abuelo entró y su padre entraron en Mauthausen el 27 de enero de 1941.
Era una persona endreçada, el teu avi? Serveix, és un bon referent per fer una investigació com la que comentes a partir del que ell guardava?
Sí, desde luego que sí. Yo siempre digo que mi abuelo me ha hecho ser todo lo que soy. Quizás si no hubiera conocido esta historia hubiera sido una persona completamente diferente. Hace poco inauguramos en Villamayor una exposición junto con el ayuntamiento que se llama Categoría 3, y hubo alguien que me dijo, oye, lo siento por esta historia. Y yo pensé, sí, o sea, yo hubiera dado todo porque mi abuelo, su padre y sus compañeros no hubieran pasado por los campos y porque estos nunca hubieran existido. Pero ¿quién sería yo si no hubiera tenido esta historia en las manos? Es que es realmente lo que ha modelado toda mi personalidad a lo largo de los años. Uh-huh. Entonces sí, para mí mi abuelo es mi referente en la vida.
Judit, la gent de la teva generació entén aquesta història?
Cuesta mucho. Ahora se comprende más porque hay más literatura sobre los campos, pero a mí me ha costado mucho que la gente lograra entender este afán, ¿no? Por sacar a la luz la historia de estas personas, y que además yo creo que no solo como colectivos, sino que merecen ser sacados a la luz de manera individual, porque cada uno tiene una historia de lucha y supervivencia detrás, que sí que sigue un denominador común, pero que, bueno, que es merecedora de ser individualizada. Sí, todavía hay gente que me dice, ¿pero por qué? Si esto es cosa del pasado. Bueno, pero es que no hemos conseguido llevarlos al lugar de la historia que se merecen. Entonces, hasta que no sean considerados como una parte de nuestra historia, no queda mucho trabajo todavía.
A més, aquella frase, no sé qui la va dir, perquè la va dir algú, de la societat que oblida el seu passat està condemnat a repetir-lo. I per tant, sí, doncs, sempre s'ha de ser molt curós, i sobretot amb aquestes qüestions que probablement són més trasbalsadores. Fins i tot, doncs, això, estem aquí assistint a la reflexió que ens fa una neta sobre la història que li havia transmès el seu avi. I és el relat i és colpidor. Imagina't el relat de l'avi, el relat del senyor Egea, que doncs recordàvem que aquí també l'havíem tingut a la ràdio, i que ell havia fet doncs això, una forma de vida d'aquest activisme a l'hora d'explicar, a l'hora de reflectir una experiència vital tan colpidora, però doncs no és la societat d'avui probablement el millor dels llocs per recordar això com si fossin les històries de l'avi.
Claro, o sea, bueno, yo siempre digo que los crematorios, los de Mauthausen, los de Auschwitz, los de Gusen, siguen humeando mientras nosotros no seamos capaces de devolverles al lugar de la historia que ellos en realidad merecen.
Beli.
Bueno,
ja. Vinga, va, fem una... Ara, des del punt de vista de l'historiadora. És, clar, estem parlant d'una cosa que va passar als anys 40, una cosa que és probablement una de les situacions més greus de la història de la humanitat, a la qual, a més, li posem nom i cognoms, perquè és, clar, és molt senzill dir que hi va haver tants milions de morts, van haver, el camp d'aquest en van morir 1.000 i el camp aquest en van morir 20.000, però al final, quan li poses nom i cognoms, la cosa és diferent, no?
Nom, cognoms i cara. Uh-huh. I com per fer una mica, tirar una mica enrere, com ara deia la Judit, el camp de concentració tanca el 45, i els anys, el que hauria fet als 30 anys, per exemple, que parlem de silencis, el que hauria fet als 30 anys hauria sigut el 75, però el 75 aquí encara teníem a Franco. I clar, jo vaig buscar quina era la primera vegada que l'eco de Sitges surt la paraula Mauthausen. I és el 20 de maig del 78. És la primera vegada que surt aquesta paraula i el que em va sobtar és que era per celebrar el 33 aniversari del tancament de l'alliberació dels camps de concentració. Aquí ens demostra que també aquests anys de silenci obligats va fer més mal encara. Va fer més mal perquè entre el silenci de les persones que ho havien viscut, el no explicar a les generacions futures, doncs fins a l'any 78 no ens trobem aquesta paraula, aquest fet, aquest lloc a Sitges. I a part ens el trobem amb una vocació al seu pare, encara, que és d'Antoni Mascort, és a dir, ni un sitgetà. Però jo vaig pensar, anem buscant. I és, ja no trobo fins l'any 85 la relació d'Egea i Mauthausen. És a dir, hi ha un moment que la gent en vol parlar. Ell ja n'ha parlat, evidentment, Egea ja n'ha parlat, ja ho ha dit la Judit, ja ha creat els Amics de Mauthausen, però... s'aixeca i després de que ho vam explicar l'altre dia gent m'ha recordat, jo estava al Maricel quan Egea es va aixecar perquè l'Ateneu de Sitges va organitzar una conferència on Manuel Campillo, José Manuel Campillo va parlar del racisme, dels camps de concentració, va començar a treure sobre la taula i va ser ell el que es va aixecar i va explicar la seva situació, el que havia viscut. I aquest fet va colpir fins al punt que l'Eco mateix li va demanar, que és aquí on jo crec que de veritat Sitges comença a conèixer la història d'Egea, li demana que escrigui les seves memòries a l'Eco. I durant 6 setmanes seguides l'Eco publica les memòries d'un deportat al camp d'extermini. Quan parlem de noms, aquí tenim l'Egea, ja tenim una persona, però és que és molt important perquè ell acaba aquest article, el sisè volum, donant els noms i demanant, diu que dels 8 sitgetans, 7 no van tornar. Clar, fins aquest moment no teníem noms, s'havien anat dient, hi ha articles on també n'apareixen 3, 2, però clar, tenim el Sebastià Arnal, el Manuel Calventós, el Josep Egea, que era el Josep Egea García, pare, el Manuel García Crespo, Tomás Iglesias, José López Martínez i Jaime Sánchez González. És a dir, la Judit ha recuperat la memòria i la història del seu avi i del seu besavi, però és que ens en queden 6 més per seguir-los donant el valor i la valentia que van tenir lluitant pel que al final és la nostra llibertat, la llibertat de les generacions futures. Clar, ara ve això que dèiem, els 20 anys de...
El 75.
L'any 20, arreglant els 75 anys del tancament, de l'alliberament d'aquests camps, i el grup d'estudis sitgetans ens volem sumar a tots els actes que des de Miquel Mauthausen i des d'altres entitats es realitzaran, siguin conferències, exposicions... una de les exposicions que ja li estem demanant a la Judit, és a dir, ja me la veig tornant amb tot, és aquesta exposició de la que ella ha parlat, que va comissariar, va realitzar fa uns anys, i que nosaltres ara volem portar Sitges, i si, pot ser itinerant per tot Catalunya, per què s'ha de conèixer aquesta història? Aquesta història té un nom, però en veritat darrere d'ella s'hi amaguen moltes altres històries que s'emmirallen en aquesta. És a dir, que l'any que ve és molt important que escoles, pares, fem aquest esforç d'agafar les noves generacions i, com deies, perquè la història no es repeteixi, que la coneixin. Que la coneixin per molt dura que sigui, perquè és com aquestes... Bueno, explicaré una anècdota meva que va ser de els meus fills l'any passat no veuen la tele perquè, o no volen, els hi poso només perquè no vull que vegin el que està passant al Mediterrani. Clar, aquests nens no ho han vist i quan veuran un nen immigrant o una persona tindran un, és un racisme bestial i un desconeixement. Si aquests nens veuen, per molt dures que siguin les imatges, escolten, per molt dures que siguin les paraules, com acaba d'explicar, potser una part no la repetirà aquesta història i ens ajudarà al que estem fent ara, que és intentar lluitar perquè es conegui.
Sí, sí, contra la desmemòria.
Anar contra la desmemòria i el tancament d'ulls explícit d'algunes persones.
Judit, ens ha cridat molt l'atenció, m'ha cridat molt l'atenció aquesta metàfora que has utilitzat, els camps no deixaran de fumejar fins que doncs, no es reconegui la història d'aquestes persones. Què hauria de passar perquè els camps deixessin de fumejar?
Yo creo que lo que deberíamos tener claro como sociedad es que los republicanos españoles no llegaron a los campos de concentración por un cúmulo de casualidades, sino que ellos fueron unos luchadores y que son víctimas tanto del nazismo como del franquismo, que deberían ser reconocidas como tales, tanto directas como luego colaterales, cuando ellos retornan a España o cuando directamente ni siquiera pueden volver a sus propios países y deben ser acogidos por otros como son Francia. Lo que nos debe de quedar es que, a pesar de ser unas dobles víctimas, no se les debe victimizar en exceso. Ellos son unos luchadores y unos supervivientes, y es ese espíritu de supervivencia, de fraternidad y de libertad lo que ellos quisieron transmitir cuando volvieron o cuando se instalaron en otros países. El reconocimiento como víctimas, tanto del nazismo, que ya se ha hecho, como del franquismo, que todavía queda pendiente, yo creo que sería una de las deudas importantes a salvar con ellos y que se eduque de verdad. Porque cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, pues se habla de todos los acontecimientos bélicos, de los millones de judíos que sufrieron el holocausto, pero no se menciona a los republicanos españoles. Pues yo creo que es una deuda moral todavía pendiente.
Certament, un deute difícil d'assumir en un país que té tantes dificultats per l'assumpció de la pròpia memòria històrica, com s'està veient en la qüestió de les fosses, en la qüestió del Valle de los Caídos, en tantes qüestions que probablement tants anys més tard hi haurien de com a mínim, no direm quedar resoltes, però sí superar-se una mica o fins i tot crida l'atenció que el país, diguem, que està al darrere de l'Holocaust, que és Alemanya, ha assumit amb més honradesa les conseqüències del que van fer els seus avantpassats abans que d'altres països, oi?
Exactament, és que hay que ser conseqüente. No es, en Alemanya no seria concebible venerar a Hitler. Aquí estamos venerando a un dictador, mientras, en mi caso concreto, yo tengo que ir a Herten, donde todavía penden las cenizas de mi bisabuelo. Entonces hay hechos que ocurren en la historia y que no podemos cambiarlos y que son errores de los que debemos aprender, pero en nuestras manos está una reparación moral posterior para poder avanzar como sociedad.
Judit, teniu a les mans, teniu al cap aquest llibre que heu apuntat? Esteu treballant sobre aquest afer?
Sí, ahora estoy en un trabajo de investigación. Como he dicho, yo quiero que, considero que la historia de mi abuelo y su padre merece ser lo más completa posible. Sí que tengo el recorrido de mi abuelo por Francia y bueno, me falta la parte anterior, ese pequeño huequecito que va desde que estalla la guerra hasta que ellos huyen en el 39, y sobre todo de mi bisabuelo, porque además de su posición como secretario de la CNT, no tengo datos de qué ocurre con él en, en la guerra civil. Mi abuelo murió cuando tenía 16 años y bueno, pues hubo muchas preguntas que se me quedaron por hacer. Yo considero que su historia, tanto la de mi abuelo como la de su padre, debe estar completa. Entonces, ahora, bueno, pues hace unos años emprendí pues un trabajo de remover archivos y es muy difícil. La verdad, piden muchos permisos, pero bueno, habrá que seguir trabajando y en ello estamos.
Com s'ha pres la família aquest interès de la neta per recuperar una part de la història, que en el fons és història de la família també?
Bueno, yo creo que es un poco complicado, incluso fue un poco complicado para mi abuelo contarle a una niña de unos 5 o 6 años que ha estado en un campo de concentración. Mi madre, bueno, al fin y al cabo ya consideraba que yo estaba haciendo un trabajo un poco de recuperación. Es a partir de 2005 cuando yo voy por primera vez a Mauthausen y bueno, tenía un profesor de lengua, don Joaquín, que creo que fue un poco el impulsor de todo mi trabajo posterior, que es el que me sugiere que haga un trabajo extracurricular sobre los campos de concentración. Y bueno, yo creo que mi familia me respalda mucho y me ayuda en todo lo posible. Hay partes en las que al principio no gustaba y bueno, pues yo acostumbraba a leer los libros debajo de la cama con la luz pequeñita encendida para que no me vieran, pero ya con los años yo entiendo que son libros que no son adecuados para una niña de 5 o 6 años, en las que se habla de cifras de muertos, de exterminio, de solución final.
De fet,
però bueno, jo me buscava mis artimanyes per leer-me-los igualmente.
De fet, això lliga amb el que ens comenta la Beli. Tenim aquesta actitud proteccionista, lògica, d'entrada, davant dels infants, i en el fons probablement som inconscients davant de que els hi estem amagant part de la realitat. Una altra cosa és que aquesta realitat probablement se'ls hi ha d'ensenyar als infants d'una manera adequada perquè la puguin entendre i perquè no sigui traumàtica, oi? Però entre una cosa i el proteccionisme excessiu, doncs probablement deu haver un punt mig.
Claro, eso es. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que pasó. Quizá lo mío fue una edad muy muy temprana,
sí,
para
ellos. Sí, molt, pel que esteu dient, molt.
Pero yo no lo concebí, o sea, yo al principio creo que no era consciente de la dimensión que todo eso podía tener, y que con los años fui siendo consciente de la magnitud de todo el holocausto y de la, bueno, de las del exilio de los republicanos españoles. Para mí era la historia de mi abuelo. O sea, yo lo que indagaba era de qué manera le pude hacer más preguntas para que me cuente más. Yo lo que quería era saber más y más detalles. Entonces, cuando yo le preguntaba al principio, él generalizaba mucho. Hasta que conseguí llegar a ese nivel de concreción, bueno, pues yo le hacía una entrevista tras otra. Y ponía como título, entrevista a un deportado. Hasta le preguntaba, abuelo, dime tu nombre. Y me decía, pero si ya te lo sabes. Bueno, estamos en una entrevista, seamos serios, ¿no?
Ell ho va arribar a entendre, el que estaves fent?
Yo creo que al principio era un poco como curiosidad, ¿no? Yo era una niña muy curiosa y veía mucha gente. Yo siempre intentaba meter la cabeza hasta que venía mi abuela a apartarme. Pero yo creo que luego él fue consciente de que yo iba a seguir con su mensaje y fue entonces cuando dijo, bueno, pues sí, vamos a contarle.
Doncs, Judit Miralles, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per aquest relat, en part colpidor. Hem estat una estona aquí, la Beli i jo callats, colpidor, com va ser també la conferència de l'altre dia, però en el fons també, doncs, en aquesta tasca que estàs fent de difusió i de continuació de la tasca de difusió a la que es van obligar en el seu dia alguns dels deportats a Mauthausen. Judit, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros por recuperar la historia de mi abuelo y por ende la de tantos de sus compañeros y de mi bisabuelo. Y también muchas gracias al grupo de estudios, en especial a Beli, de la que he recibido mucho cariño y mucho respeto por la historia de mi abuelo y su padre y todos los republicanos españoles. Así que muchas gracias.
Beli, doncs, bueno, no cal dir res més.
Res, només sí, que escoltin l'entrevista que veu fer Ràdio Maricel del senyor Egea amb la seva pròpia veu, i que és bestial, i que jo us recomano, ja hem escoltat la Judit, però escolteu-la, recupereu-la.
Beli, Judit, moltíssimes gràcies, repeteixo. Judit, parlem amb tu quan aquest projecte avanci.
Claro.
Moltes gràcies.
Claro, muchas gracias.
I fins aviat.
Adéu, Judit.